Rosa Arias López, licenciada en gerontología y coordinadora de gerontología en el Instituto para el Envejecimiento Digno. Saludamos a la licenciada Rocío Bárcena Molina, jefa de unidad de atención a población vulnerable, al licenciado Ricardo Martínez Flores, director de cuidados y atención a la persona mayor, y a María Pérez Valenzuela, profesional en servicios a personas mayores. Por supuesto, también agradecemos la presencia en este espacio del director general de Integración Social, Rubén Martínez Rodríguez, a la licenciada Marisela Muñoz Dagda, coordinadora de la Casa de la Tercera Edad de CEDIF Hidalgo, a compañeras y compañeros que hoy nos acompañan de la Secretaría de Inclusión, de INAPAM, Indiscapacidad, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y del IMSS. Bienvenidas y bienvenidos. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Gloria Tocunaga Castañeda.
Muchas gracias Lina Guarneros, que siempre nos ayuda con las introducciones y la voz bonita del DIF. Gracias también a Rosa María Esculto Lemus, que también es de giras y que siempre nos apoyan. Muchas gracias a todos los compañeros del DIF. También está Adriana Suárez de la Procuraduría, la directora general, también está Estancias Infantiles. Les quiero decir que también está subdirectora Vicente García Torres y también está licenciada Guadalupe Pérez Valenzuela del INEF. Esto es importante porque todos los que estamos aquí trabajamos con personas adultas mayores. Entonces este seminario de profesionalización tiene esa idea. También quiero saludar, para los que es la primera vez que vienen al seminario, nosotros nos conectamos, o los estados se conectan a este seminario mediante videoconferencia. Tenemos hasta ahorita 12 estados conectados, y entonces hay una cámara ya que nos está viendo, y entonces también tenemos compañeros en los estados que están compartiendo con nosotros este espacio de formación de cambio de opiniones, que está Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, Durango, Querétaro, Tabasco, Puebla, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Morelos, y todo eso pues nos ayuda, y somos un país que pensamos en este momento, todos nos conectamos para pensar en las personas adultas mayores, en las personas mayores, en nuestros papás, en nuestros abuelos, y en lo que muchos ya vamos para allá, poco a poco, caminando, ¿no? Que eso también tiene que quedarnos como claro. Quiero comentarles, Beatriz García Cruz es hoy directora de general del Instituto para el Envejecimiento Digno, y entonces nos acompaña aquí. Una de las cosas que tenemos como dato es de que la política de sobre adultos mayores que más impulso se le ha dado en los últimos años a partir de 2001 ha sido la política de adultos mayores que se ha realizado en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces nos interesa la experiencia y compartir con ellos principalmente por esos datos. Quiero también agradecer mucho a la jefa de unidad, Rocío Bárcena, que ya te presentaron, pero porque también Rocío tiene mucha experiencia en el tema de adultos mayores. Entonces es mirar el tema desde diferentes perspectivas, desde lo local y también desde lo federal, y mirarnos también como una sola entidad. Entonces yo cedo la palabra y agradezco mucho a Beatriz García Cruz para que nos comente y empecemos con la ponencia, ¿verdad?
Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este, que esperemos que sea un gran intercambio de experiencias entre el instituto, lo que hacemos nosotros, lo que hacen ustedes como sistema DIF. Y pues nos da muchísimo gusto estar aquí compartiendo la mesa también con la maestra Rocío Bárcena, que pues tiene una larga experiencia en cuestión de personas mayores. Quiero comentarles cómo tenemos pensado llevar esta plática. La licenciada Ana Rosa Arias es la coordinadora de gerontología del Instituto para el Envejecimiento Digno. Ana Rosa nos va a hablar sobre los derechos y el marco jurídico de los derechos de las personas mayores. Después tenemos al licenciado Ricardo Martínez Flores, que es el director de atención y cuidados del instituto, que nos va a hablar sobre el tema tan importante de la violencia en las personas mayores. Bueno, finalmente tenemos a Amalia Pérez Valenzuela, que es profesional en servicios a las personas mayores. Ella forma parte de un grupo de 1.200 mujeres que tenemos en el Instituto del Envejecimiento Digno y que visitan casa por casa a las personas mayores. Pero además nos va a hablar de una experiencia exitosísima que tenemos en el Instituto, que son los círculos de aprendizaje, socialización y saberes. Tenemos 240 de estos círculos en el Instituto. Pero la mamá de estos círculos es la maestra Rocío Bárcena. Ella inició, bueno, ya abuelita. Y Amalia nos va a contar cómo funcionan estos círculos y qué hacemos en todos ellos. Finalmente, les vamos a pasar un informe de trabajo del año pasado sobre todo lo que hicimos y todas las acciones que llevamos a cabo en el instituto, para que, bueno, y después pues ya empezamos el intercambio. Esperemos que no, que sea rápida las exposiciones, para que podamos intercambiar experiencias. Muchísimas gracias y bienvenidas.
Muy buenos días a todas y a todos. Como decía mi directora general, es un gusto estar aquí con ustedes, sabiendo que es gente que trabaja con personas mayores. Como sabemos, pues bueno, México está viviendo una transición demográfica en la cual pues estamos pasando de tener personas jóvenes a personas de más de 60 años, ¿no? Y además, bueno, con ello toda una implicación en cuestión a satisfacer necesidades más específicas de la población mayor. Como le comentábamos, pues vamos a hablar sobre los derechos de las personas mayores. Para nosotros poder hacer política pública en el tema de vejez y envejecimiento, pues tenemos que saber precisamente cuáles son los derechos que tienen las personas mayores. Y para ello voy a, si pueden pasar a la que sigue, por favor. Voy a comentarles algo muy rápido que es parte fundamental de lo que tiene que ver con cómo podemos integrar los derechos de las personas mayores en las acciones que nosotros realizamos. En 1991, la ONU saca los principios a favor de las personas mayores, los cuales son 5. El principal tiene que ver con la independencia. Nosotros, dentro de todas las acciones que fomentemos, siempre tenemos que tener en cuenta que la persona mayor tiene que tener una autonomía, es decir, la capacidad de decidir por sí mismo. Como ustedes bien lo saben, y bueno, yo creo que ya con el trabajo que han realizado en campo, pues muchas de las ocasiones este aspecto se invisibiliza, porque a veces creemos que la persona mayor no tiene capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, dentro de las actividades que nosotros hagamos y realicemos hacia las personas mayores, siempre debemos de fomentar esa autonomía en las personas mayores, debemos integrarlos en la toma de decisiones, siempre debemos de partir de la necesidad que tiene de la persona mayor, porque eso nos da un mayor panorama de cuáles son las necesidades reales que hay que atender. Otro de los aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta hacia las personas mayores es la participación, como les decía. Tomar en cuenta cada una de las acciones dentro de la familia, dentro de la comunidad y dentro de las políticas públicas, qué es lo que realmente quiere la persona mayor, cuáles son sus necesidades reales. Hay ocasiones en que desgraciadamente la persona mayor es aislada de la comunidad, es aislada de la familia y se deja de tomar en cuenta sus opiniones, su perspectiva, inclusive su conocimiento. Entonces hay que empezar a integrarlo en la comunidad, en la familia principalmente, que es el núcleo de donde nacen los valores de respeto, tolerancia, empatía hacia esta población, porque también lo sabemos, a veces tomamos más en cuenta la participación de generaciones jóvenes y las generaciones ya de una edad más avanzada pues son como que más relegadas, ¿no? Cuando ellos tienen todo un cúmulo de experiencias, entonces hay que rescatar esa parte. Otro de los principios también importantes a tomar en cuenta son los cuidados en la persona mayor. Y cuando se habla de cuidados no estamos hablando de estigmatizar a la persona mayor en que ya es una persona que hay que brindarle el cuidado en cuestión a las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? El darle de comer, el bañar, no. El cuidado tiene que ver con brindarle la información necesaria a la persona mayor de todos los aspectos sociales, comunitarios, de salud, emocionales, para que ellos puedan tomar sus decisiones, para que ellos puedan ejercer el autocuidado. Debemos de fomentar en las personas mayores este autocuidado. Desgraciadamente, y ahorita nuestro país está viviendo una problemática porque las personas mayores están llegando con una esperanza de vida más alta, pero están teniendo enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que son un gasto en salud y que son también un desgaste tanto para ellos como para la familia, porque van perdiendo la funcionalidad e inclusive algunos de ellos pues van perdiendo esa autonomía de la que les hablaba hace rato. Entonces debemos de brindar la información en cuestiones integrales de una manera que ellos puedan entender perfectamente cuál es el objetivo del por qué yo le estoy diciendo que tiene que tener consultas de manera continua, porque es importante que se estimule cognitivamente, porque es importante que participe en la comunidad, porque es importante que estén chequeos no solamente médicos, sino también, como yo le decía, cognitivos, emocionales, que esté integrada la comunidad, porque precisamente todo eso tiene que ver con el cuidado. Y además con ello también hablamos de una parte muy importante que es la autorrealización en las personas mayores. Cuando una persona llega a la edad de jubilación, en el mejor de los casos, porque pues bueno, no toda la población llega a tener esa prestación como tal de jubilarse de alguno de sus empleos, dejamos parada nuestro proyecto de vida, ¿no? Y creemos que el ya no tener actividades y el ya estar en esta etapa de la vida implica pues quedarme en la casa, cuidar a los nietos y no tener ninguna actividad. Y no, lo que comentábamos con muchas de las personas mayores es que nuestro proyecto de vida no termina cuando nosotros cumplimos 60 años, al contrario, todavía tiene que continuar. Y esa es una labor de nosotros, empezar a trabajar con las personas mayores en un proyecto de vida. Muchos de ellos a lo mejor fueron padres y estuvieron trabajando y no tuvieron la oportunidad de a lo mejor conocer algunos lugares, o no tuvieron la oportunidad de meterse a una clase de baile, de zumba, etcétera. Y a veces este tiempo lo relegamos y entonces creemos que estar en la casa pues ya es como toda la actividad que yo puedo realizar en esta etapa de la vida. Y no, tiene que ver más allá, tenemos que explorar las habilidades de las personas mayores, tenemos que trabajar, como yo les comentaba, en esas necesidades, porque a partir de ello podemos nosotros explotar esas habilidades, esas experiencias, esos conocimientos que ellos tienen. Algo que se ha estado trabajando mucho en algunos de los países, como en Europa, inclusive en América del Norte, América del Sur, es la convivencia intergeneracional. ¿Qué puedo yo rescatar de las personas mayores para que puedan transmitirlo a las generaciones nuevas? Entonces todo eso tiene que ver con la autorrealización, que la persona mayor de verdad no solamente quede estancada en esa etapa de la vida, sino que al contrario pueda continuar con proyectos de vida. Y por último, un concepto muy importante que es parte del nombre del instituto, que es la dignidad. Tenemos que fomentar un trato digno hacia las personas mayores. Desgraciadamente, como les comentaba, a veces no tenemos esta empatía hacia las personas mayores y a veces inclusive las personas mayores cuando van hacia algún servicio de salud, social, legal, etcétera, llegan a nosotros y nos dicen, es que ya no quiero continuar con el procedimiento, ya no quiero seguir yendo porque no me escuchan, no me tratan bien, parece que lo que yo comento no realmente no lo está entendiendo el profesional que está del otro lado, ¿no? Entonces tenemos que conocer toda la dinámica de la persona mayor para nosotros poder ofrecer un trato digno hacia ellos. Y un trato digno tiene que ver con lo que les comentaba, generar esa empatía, ponerme en el lugar de otro. A lo mejor la persona mayor yo le estoy dando el diagnóstico, ¿no?, de su situación médica actual, y a lo mejor la persona mayor al final me dice, perdón, es que no le entendí. No es que a lo mejor él no haya captado toda la información, sino que a lo mejor, no sé, inclusive estamos dándole conceptos que él desconoce, o a lo mejor estamos hablando en un tono de voz muy bajo, que él no me escucha y por eso no me entendió. Entonces debemos de contextualizar las necesidades de la persona mayor y hacer la información accesible a ellos, para que ellos también puedan tener esa toma de decisiones y puedan sentirse también con este trato digno, acorde a sus necesidades, ¿no? Y además de ello, pues también algo que marca mucho los derechos de las personas mayores, inclusive la Constitución Nacional, es que hay que tener un trato preferente a las personas mayores, porque inclusive ustedes lo sabrán muy bien, cuestiones de salud, hay preferencias en cuestión a un joven y a una persona mayor. La capacidad de respuesta y la capacidad de recuperación en un joven y una persona mayor es totalmente distinta. Entonces, tenemos que partir también de ese trato preferencial hacia las personas mayores. Y partiendo ya de estos principios que aporta la ONU, si pueden pasar a la que sigue, ya nos vamos a abocar a los derechos de las personas mayores, y estos derechos están dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera de ellas, y como bien todo se relaciona con los principios que les comentaba en un inicio, tiene que ver con la dignidad, el anterior por favor, con la dignidad, integridad y preferencia, que era lo que yo les comentaba. Un trato digno, un trato preferencial. Asimismo, también la persona mayor tiene derecho a estar protegida por el Estado, por la familia y por la comunidad. Tenemos que tener en cuenta que estos tres actores son muy importantes para que la persona mayor pueda estar realmente integrada, pueda realmente ejercer sus derechos y realmente sea una persona con enfoque de derecho y además una persona que realmente tome decisiones. Porque algo que comentábamos muy importante es que las personas mayores desgraciadamente son quienes menos conocen de sus derechos. Y si ellos no lo conocen, pues imagínense, ¿no? El derecho que no es conocido, derecho que no es reclamado, ¿no? Y además, pues bueno, también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, que eso se los va a compartir el licenciado Ricardo. También tienen derecho a una certeza jurídica, como yo les comentaba, en muchas de las ocasiones nos ha tocado, desgraciadamente estamos viviendo una violencia en contra de las personas mayores y dentro de ellos uno de los rubros es la violencia patrimonial. Desgraciadamente muchas de las personas mayores están en situación de abandono, no porque no tengan familia, no porque no tengan un hogar, sino porque fueron despojados de su hogar por la propia familia, ¿no? Y ellos muchas de las ocasiones desconocen que tienen derechos, desconocen que hay instituciones que los protegen. Entonces, es precisamente esa situación que yo les comentaba, debemos de hacer y hacer llegar la información a las personas mayores de una forma sencilla y clara. Y pues bueno, también otro de los derechos a los que ellos tienen dentro de la Constitución es la salud, la alimentación y la familia. Lo que yo les decía, información clara, una atención preferente, no solo en servicios de salud, sino en todos los servicios, tanto públicos como privados, y a también recibir lo que yo les comentaba, capacitación y orientación, tanto a la persona mayor, es decir, qué medidas debe de tomar a partir de que tiene hipertensión, que tiene diabetes, inclusive también capacitación a la familia. Hay muchas de las personas que están cuidando ya personas mayores que son totalmente dependientes y llegan a un tal grado de colapso en el que la familia no sabe cómo cuidar a su persona mayor y cae en un estrés, toda la dinámica familiar se modifica y a veces ejercemos violencia de manera indirecta, no porque yo quiera agredir a mi papá o a mi mamá, no, sino porque a veces la situación del desconocer cómo tratar genera esa situación de frustración, de enojo, y entonces empezamos con otras situaciones, ¿no? Entonces también el que la familia esté capacitada, que esté orientada en cómo poder tratar a su familiar es muy importante para evitar otras situaciones. La que sigue, por favor. Bueno, también otro de los derechos que tienen las personas mayores es el trabajo. Como yo les comentaba, muchas de las personas mayores, pues a partir de los 60 años ya están delegados de la vida económica, de la vida social, y esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque como yo les decía, estamos viviendo toda una transición demográfica en que las personas mayores se están incrementando, y a veces esta situación de aislamiento y de no tomar en cuenta esta experiencia genera, como yo les decía, otras situaciones de depresión, de violencia, de situaciones inclusive de suicidio, ¿no? Entonces, tenemos que integrar también a las personas mayores, como yo les comentaba, no los vamos a poner a hacer trabajos forzosos, porque obviamente también tenemos que integrarlos de acorde a sus necesidades. Y con ello, obviamente, pues tomar en cuenta toda la experiencia que trae. Otro de los puntos importantes también a tomar en cuenta es la educación. Las personas mayores, como yo les comentaba, desgraciadamente a lo mejor en su vida productiva pues no tuvieron la oportunidad de poder tener una carrera, de poder a lo mejor inclusive, no sé, tener o desarrollar algo, algunas otras de sus habilidades. Ahora, en la etapa de vejez que empieza a partir de los 60 años, podemos empezar también a integrarlos a la parte comunitaria y educativa. Y no solamente tiene que ver con que la persona mayor esté en un aula, sino que también la persona mayor sea parte de comunicar esa educación, ese conocimiento que se tiene. Y eso puede ser a través de las comunidades, inclusive, bueno, quiero pensar que muchos de ustedes tienen grupos de personas mayores en comunidad, inclusive son un punto principal de formación educativa, porque entre ellos mismos participan, comparten experiencias, comparten conocimientos, aprenden nuevas cosas, inclusive muchas de las cosas que ellos desconocían que podían hacer, ¿no? Entonces tenemos que fomentar la parte educativa. Así también tenemos la asistencia social. Debemos de trabajar hacia una política de atención integral hacia las personas mayores. No podemos partir que la persona mayor solamente requiere un apoyo de salud, no podemos partir que solamente requiere un apoyo económico. Tenemos que ver a la persona mayor de forma integral y en ese sentido brindar servicios integrales para que la persona mayor pueda tener una calidad de vida mejor. Y pues bueno, también tenemos lo que les comentaba y que yo les decía, muchos de los derechos de la Constitución Política están inmersos con los principios que dicta la ONU, la participación, como yo les decía, en procesos educativos, en vida cultural y en actividades deportivas. Como yo les comentaba, dentro de los grupos comunitarios que a lo mejor algunos de ustedes tienen, se realizan todas estas actividades y es un ejemplo a seguir, ¿no? Como a veces las personas mayores en actividades deportivas, a veces los jóvenes ya no pueden caminar, ya no pueden seguir y las personas mayores son las más animadas, son las que siguen hasta el final, ¿no? Entonces debemos de seguir fomentando esa dignidad, esa autonomía en ellos. Y el acceso a servicios, debemos de hacer llegar los servicios hacia las comunidades. Desgraciadamente, ustedes bien lo saben, a veces los servicios de salud, los servicios sociales están en una sola área y a veces las zonas aledañas, las zonas rurales no tienen acceso a estos servicios. Entonces debemos de hacer llegar esos servicios a todas las comunidades.
Le voy a dar la palabra a Ricardo Martínez, pero nada más les quiero decir que ya se conectaron otros estados, se conectó Jalisco, Durango, Nayarit, Sinaloa, también está algunos municipios, les agradecemos mucho. Alain Sánchez, no te habíamos saludado a ti, también está Oliver, está Socorro Nigó, trabajadora social de muchos años y una gran maestra, está Rubria, está Ramón Nieves, está la maestra Mari Carmen, está el grupo de trabajo social, chavos que están allá de prácticas, muchas gracias por estar, los jóvenes que son a los que tenemos que formar, qué bueno que vienen, y a todos muchas gracias, pero así voy a ir diciendo un poco y le doy la palabra, por favor, licenciado.
Gracias, buenos días todavía a todas y todos. Bueno, hablaremos en esta parte de la violencia, algo muy importante, algo que vulnera a nuestras personas mayores de manera importante por distintos ámbitos, ¿no? Y de alguna manera quisiera yo exponerlos para que tuviéramos claridad y pudiéramos definir y saber en qué momento estamos actuando de forma violenta o con maltrato hacia las personas mayores. Tenemos aquí principalmente algunos señalados que son la violencia física, la psicológica o la emocional, la económica y o patrimonial, que también ahí hay algunas diferencias, la sexual, el abandono, la negligencia y la estructural. Bueno, hablar de la violencia física en contra de las personas mayores creo que es una de las, dentro de la psicológica también, es una de las más fuertes, porque es la que deja secuelas, porque es ya una violencia física, algún acto que ejerzamos en contra de la persona que va en contra de su integridad y que la puede dejar incluso con alguna discapacidad. La psicológica, por supuesto, es continua, ¿no? Es una violencia que es continua, con insultos, con menosprecios hacia la persona mayor, que va minando su capacidad emocional y la va sumiendo en un estado de depresión, que es importante y que han sido muchos de los casos que hemos atendido, principalmente y sobre todo en mujeres. La económica y la patrimonial, aquí ahí podría ser lo mismo, pero es algo diferente, porque la patrimonial va directamente hacia usar sus bienes muebles. Como ya lo decía la licenciada Ana, hay un aspecto que tienen en las personas mayores, a no ser bien vistas en su propio hogar, las desalojan, siendo ellas las propietarias de esos inmuebles, ¿no?, que con su esfuerzo han logrado. Entonces, es incluso los obligan a heredarles en vida, que es algo que nosotros estamos proponiendo que no se haga, las personas mayores, informándoles que no deben de heredar en vida, porque es alguno de los rasgos principales por los cuales son abusos patrimoniales. Y bueno, el económico, que hay una diferencia ahí, que bueno, que los obligan a darles las tarjetas, por ejemplo la de bienestar, las de su pensión, o incluso la de que ellos ganan, o la explotación, ¿no? Muchas personas mayores están en las calles siendo explotadas por otras personas y que entonces se están abusando, ¿no? Y además aquí es importante que hay que distinguir la violencia. Es cualquier acto que sea en contra de la persona mayor, y puede ser obviamente de su familia o de alguna otra persona, ¿no? Sin embargo, para las agencias especializadas en atención a las personas mayores contra la violencia, sí hay que distinguir cuando es violencia familiar, que es ejercida por algún pariente o incluso la cónyuge, o es cónyuge o hijos adoptivos, que eso también es importante, ¿no?, que lo podremos abundar al final del tema. La sexual, obviamente, pues son acciones que van en contra de su intimidad, tocamientos, ¿no?, insinuaciones, o incluso la explotación sexual, ¿no?, con actos sexuales, y que hay todo tipo de abusos de ese tipo, o explotación también sexual. Y el abandono, pues son situaciones en las que los dejan a su deriva, los expulsan de su vivienda, los llevan de viaje y los dejan a donde viajan, ¿no? Son situaciones en las que incurren, y que hemos tenido casos ahí documentados, y un caso con éxito que la trajeron desde Guatemala, la trajeron a la persona mayor de Guatemala, la dejaron aquí en el centro, fue traída por un nieto, estaba siendo explotada aquí en las calles del centro de la ciudad. Tuvimos la oportunidad de apoyarla, de atenderla, y afortunadamente ya el año pasado ya pudo regresar a su país de origen, está con su hija y está pues ya siendo cuidada adecuadamente. Pero eso es uno de los casos que podemos encontrar, ¿no?, que están abandonados, y no significa que no tengan nada, no, simplemente que fueron expulsados, fueron abandonados, fueron dejados por familiares o incluso explotados. La negligencia, bueno, son aquellos actos en los que, sabiendo que lo requieren, no se los damos, no se los hacemos, no se los procuramos. La falta de medicamento, ¿no?, una atención, una orientación por parte de la familia, como decía la licenciada Ana, son importantes y son casos de negligencia y que son actos de violencia contra la persona mayor. Y lo estructural, que es algo que nos debe impactar a todos los servidores públicos y a todo el gobierno. Son aquellos actos en los que nosotros debemos de proporcionar un buen trato, una buena atención, una buena orientación, las políticas públicas mal ejercidas o mal procuradas por parte del Estado. Y entonces, si nosotros conocemos y somos los sabedores de cómo atender a una persona mayor, y sobre todo en este aspecto de derechos, pues debemos informarnos y tener o procurar que las políticas públicas sí sean ejercidas en favor de esta población, porque así lograremos evitar, con nuestro trabajo día a día, que siga una violencia estructural por parte de todo el aparato del gobierno. Y bueno, finalmente tenemos el buen trato. Nosotros procuramos, y a medio de nuestros la coordinación de gerontología y geriatría, llevamos a cabo capacitaciones a todos los servidores públicos para que conozcan y sepan de qué se trata ser una persona mayor, porque no nada más es tener 60 años, y al tener 60 años o más ya lo tratan como niño, ¿no?, que eso es también una forma de violencia. No, simplemente él tiene diferentes formas de atenderlo, tiene ya diferentes formas de captar la información en la que debemos de estar informados para poder darles ese buen trato y esa buena información. Bueno, creo que se pasaron. Sí. ¿Aquí está bien? El domicilio, sí, ahorita se los proporcionamos, ahorita que la profesional Amalia les platique sobre el derecho a la recreación y la cultura. Por favor, Amalia.
Bueno, buenos días. Como podemos observar, la etapa de la vejez es una fase donde las personas mayores se enfrentan a cambios físicos, biológicos y psicológicos, y la mayoría de las personas mayores que son vulnerables generan estos cambios, desmotivación y tristeza. Entonces, en base a eso, el Instituto de Envejecimiento Digno reconoce su derecho de recreación y cultura, donde por medio de los CASA, de los círculos de aprendizaje, socialización y saberes, va a hacer que el adulto mayor pueda recuperar su creatividad, sentirse útiles por medio de las actividades que se hacen en los CASA, elevar su autoestima, disfrutar de nuevos intereses, fomentar las relaciones interpersonales, fomentar bienestar y satisfacción para vivir, así como también mantener sus habilidades cognitivas y psicomotrices. Una parte muy importante que se hace en los casas y con las actividades empodera a las personas mayores, y eso lo vamos viendo poco a poco en las actividades y en el transcurso de las sesiones que vamos practicando con ellos. Los adultos mayores y los grupos de cada uno de ellos, al socializar, eso les permite irse empoderando y se va viendo, esa tristeza va cambiando a verse motivados, ¿no? Dentro de esas actividades que se realizan lúdicas, artísticas y culturales, en los casas tenemos baile, clases de canto, clases de pintura, se hace turismo social, turismo local, hay un catálogo de turismo donde puede, con costo, claro, y se buscan cuotas bajas para que los adultos mayores puedan viajar al exterior de la República. También se hacen festejos de cumpleaños, de festividades importantes, como es 14 de febrero, el 15 de septiembre, escuchar música también son una de las actividades que se realizan en los casas, realizar actividades físicas para el equilibrio, estiramiento, flexibilidad, resistencia, fuerza, son parte de los ejercicios que realizamos con ellos. Y bueno, parte de todas estas actividades que realizamos y el ejercicio de estimulación cognitiva en el área de atención, cálculo, orientación, percepción, que son las áreas de cognición, nos ayudan a ir empoderando a las personas mayores poco a poco en cada una de las sesiones que aplicamos. Y bueno, claro, también en la integración individual y grupal que se realizan en cada una de estas sesiones en los CASA. Acudir a los eventos y ferias de salud, que también son importantes, que son los que organizan el Instituto de Envejecimiento Digno de forma masiva en las diferentes alcaldías. Se hacen los encuentros intergeneracionales, hoy en día vamos a las escuelas y estos encuentros tienen algo muy importante, ¿no? Esa interacción de las diferentes generaciones, que es el refortalecer esos valores que se han estado perdiendo al respeto hacia las personas mayores. Bueno, también se hacen actividades como manualidades. Las manualidades ayudan también a las personas mayores ayudan a fortalecer su motricidad fina y gruesa. Bueno, todas estas actividades que se realizan en los círculos de aprendizaje, socialización y saberes permiten que cada una de las personas mayores mantengan su autonomía y de forma digna envejezca, ¿no? Y vamos en pro de un envejecimiento activo y creemos una cultura, no nada más para hoy en día las personas mayores, sino también para cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos vamos a envejecer y ¿qué es lo que vamos a buscar? Tener una vejez digna, ¿no? Entonces, pues hoy luchemos por una política pública, como ya lo mencionaban los compañeros, para envejecer de forma digna. Muchas gracias.
Bueno, pues esto es parte de una introducción un poco que les queríamos dar, pero que quisiéramos compartirles el informe de trabajo del Instituto para el Envejecimiento Digno del año pasado. Tuvimos, como ustedes saben, la transición de la tarjeta para el bienestar. Casi todo el año nos la pasamos en esta transición. Ahorita ya estamos retomando nuestro plan de trabajo y quisiera compartirles lo que hicimos en el año pasado. Bueno, miren. En total, junto con el gobierno federal, la subsecretaría de Bienestar, en total entregamos 689.383 tarjetas a personas mayores de la Ciudad de México. Solicitudes de incorporación al programa tuvimos 395.068. En ese tiempo estuvimos trabajando también con la maestra Rocío Bárcena, que estaba en Bienestar. Fue una temporada muy difícil para las personas mayores de la Ciudad de México. Incluso ahorita todavía seguimos en la transición para pasar de la tarjeta. El instituto se hacía cargo, como ustedes saben, de la tarjeta de la pensión alimentaria. Lo llevó por casi desde su creación, desde el año 1999. El año pasado fue la transición de la pensión a gobierno federal. Nos dedicamos prácticamente un año, por eso ustedes ven que la relación de colaboración entre ambos gobiernos fue determinante para darle certeza a las personas mayores de la Ciudad de México. Y por eso ustedes verán que los números pues son significativos. Las solicitudes o inconformidades fueron 61.239, orientaciones en general fueron 790.932, y bueno, hicimos trabajo de entrega de infografías y orientaciones para las personas mayores. Después tenemos lo que yo les comentaba, las 1.200 compañeras que visitan casa por casa a las personas mayores, y el equipo de la licenciada Ana Rosa que atiende atenciones gerontológicas, que son formar la red de apoyo de la persona mayor para que se sienta acompañada. En total hicimos 2.267.142 visitas dentro del año. Entonces, sí es un trabajo, sobre todo de campo, bastante interesante el que nosotros hacemos. Contamos con la experiencia de estas mujeres, son 1.200 que tienen 20 años ya trabajando. Ellas nacieron cuando el presidente era jefe de gobierno en ese entonces. Y de ahí nació el instituto. Desde ahí llevamos trabajando pues ya bastantes años. Entonces, bueno, básicamente les quería yo comentar eso. Después de la transición de la tarjeta, se acabó la tarjeta, se acabó el asunto de únicamente llevar el registro de las personas mayores que recibían la pensión. ¿Y qué hicimos en el instituto? Reformular nuestro trabajo. Y desde el nombre, antes era Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, hoy se llama Instituto para el Envejecimiento Digno. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues garantizar y fomentar los derechos de las personas mayores para que vivan una vejez digna y con bienestar. Y dignidad significa todos los derechos que ya vimos, que se respeten, que se conozcan y que se ejerzan. A eso ahorita nos dedicamos en el instituto. Tenemos dos centros Alzheimer, donde atendemos las demencias, Alzheimer y otras demencias. Uno está en Tlalpan, uno está en Iztacalco. Tenemos un centro de educación y formación integral, donde damos talleres de costura, panadería, repostería, electricidad, carpintería. Ese está en Iztacalco, que está a sus órdenes. y tenemos 240 ya círculos de aprendizaje, que son gran parte o uno de los objetivos más importantes del instituto. ¿Qué queremos hacer? Formar una red de mayores que se quede estando, que se quede ya como impregnada en la sociedad de la Ciudad de México y en, y bueno, aprovechando que vienen de otros estados, que fuera una red nacional, esto sería maravilloso. ¿Qué queremos fomentar entre ellos? La solidaridad. Ustedes saben que estamos entrando a la década del envejecimiento. En 20 años la ciudad y el país va a ser una sociedad de personas mayores. Queremos ahorita, y lo que hagamos ahorita no solo nos va a sentir a servir a nosotros, porque nosotros ya vamos para allá, si todo va bien, vamos a envejecer. ¿Y qué queremos? Envejecer dignamente y en una condición saludable, activa. No queremos envejecer postrados, enfermos, eso no es lo ideal. Tenemos que trabajar ahorita desde los jóvenes y desde nosotros mismos para llegar a un envejecimiento saludable y digno. Y sobre todo, como vamos a ser muchas personas mayores, necesitamos ya ahorita pensar y trabajar para que en 10 años tengamos las mejores condiciones desde la infraestructura de los de urbana, que es muy importante. Ahorita no tenemos suficientes barras de acceso para las personas mayores, no hay barandales, no existe la infraestructura urbana para que ellos tengan un libre tránsito. Entonces necesitamos ahorita sentar las bases ya para que en unos 10 años vivamos una vejez digna, saludable, activa. Esa red de mayores de la que yo les hablaba sería ideal, y es una parte de que entre nosotros aprendamos a ser solidarios. Si formamos parte de una red, tendremos pues un grupo de amigos, de contemporáneos, que nos vamos a apoyar unos a otros, fomentando la ciudadanía y la solidaridad entre las personas. Sea un gobierno, esté un gobierno, esté otro gobierno, las personas somos responsables de vivir mejor y de nuestro bienestar. Tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos. Entonces, bueno, básicamente yo quisiera dejarlo aquí. Si ustedes quieren saber más del instituto, pues entonces, si quieren, entramos a una ronda de preguntas o respuestas, y entonces vamos alimentando todo esto que ya venimos trabajando. ¿Sí?
Bueno, ya. Muchas gracias, Beatriz García Cruz, directora general del Instituto para el Envejecimiento Digno. Ahorita vamos a entrar a comentarios de la mesa y después pasamos a preguntas y respuestas. Yo quiero hacerles darles unos datos. Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, el ENADID, de 2018, en el país el número de personas mayores de 60 años es de 15.4 millones, cifra que representa más o menos el 13% de la población. Esto, según los que hacen estadísticas, dicen que la próxima década al menos se duplicará. Y aquel bono demográfico que teníamos en el año 2000 más o menos, en donde todos eran, bueno, al menos yo todavía era muy chava, pues ya se está perdiendo, ¿no? Porque ya estamos empezando, ya estamos tocando el techo de los 50. Entonces, es muy importante que la política sobre personas de adultos mayores se mire en el sentido de que estamos creciendo la pirámide. La pirámide donde era más pequeña la parte de los adultos mayores de 60 y más, ahora está creciendo, y además la esperanza de vida también creció. Entonces no solamente habrá más de 60 y más, sino habrá más de 60 más, y habrá más de 60 más tiempo, que eso es positivo, pero entonces tenemos que pensar mucho más en la política de las personas de adultos mayores. Y quiero dar la palabra con mucho gusto a Rocío Bárcena, para que nos haga algunos comentarios.
Bueno, yo soy muy maestra, entonces les voy a pedir que cierren los ojos, porque creo que es muy importante ver el envejecimiento como una parte del ciclo de vida que empieza en el nacimiento y que luego termina igual, porque ¿saben quiénes acaban cuidando a los bebés? Los abuelitos. Entonces, a ver, mi petición es, dejen sus celulares, cierren los ojos, respiren profundo, metan el aire por la nariz y sáquenlo poco a poco. Vuélvanlo a hacer y sientan cómo pueden ustedes hacer que ese aire que entra por la nariz se vaya a los pulmones, al abdomen, y que podamos respirar tranquilamente. Otra vez un poco de aire, retenemos tantito, lo sacamos, y ahora así con los ojos cerrados les voy a pedir que se vayan al recuerdo último que tienen, la primera vez que se acuerden de ustedes mismos, su recuerdo más lejano de cuando eran bebés. Busquen una imagen de ustedes cuando era la más lejana que tengan. Búsquenla, porque por ahí está, por ahí está. A veces nos aparece una de 5 años. Traten de irse un poco más atrás. A partir de esa imagen, la que ya consiguieron encontrar en su memoria, busquen otra imagen de otra etapa de su vida, cuando eran más grandecitos, en el preescolar quizá, en el jardín de niños, en el patio de nuestras casas o en la calle, porque cuando éramos chiquitos se podía jugar en la calle. Una imagen de ustedes de niños, ya no de bebés. Muy bien, vamos ahora a una imagen de adolescencia. Esa edad en la que uno no es niño y no es joven, y se pregunta todo del mundo: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Vámonos a la juventud. ¿Sí? Cuando ya empiezan, ya nos dejan tomar nuestras primeras decisiones. ¿Cómo se ven, cómo se acuerdan de ustedes cuando entraron a la juventud? ¿Cuál era su proyecto de vida? ¿Qué querían? Pues yo quería ser aviador y acabé atrás de un escritorio. Aviador de aviones, ¿no? Sacarme el avión presidencial, nunca me lo imagino, pero no, no es así. Bueno, perdón, no abran los ojos. Ya ahí en la juventud, ¿no? Cuando uno se quiere comer el mundo, viajar, tener la mejor mujer, el mejor novio, etcétera. Ahora vámonos a la edad que tenemos ahora. Está aquí variado, pero no importa. Véanse cómo se ven ahora. Cuando se miran al espejo y dicen: ay, ¿cómo que ya tengo 40 si me siento de 20? ¿O a qué hora se me fue? ¿A qué hora se me fueron esos años que no me di cuenta? Cuando ahora te ves en el espejo y dices: ay, yo escribí una vez, llegar 50 a los 50. ¿Por qué no te das cuenta? Pero pues ya tengo, ya llegué a los 65. Bueno, ya están en este momento y ahora sí, esto fue memoria, recordarnos. Ahora sí, vamos a imaginarnos cómo queremos que sea nuestra edad adulta, nuestra vejez. Piénsense, mírense, imagínense ya de 80 años. No abren los ojos. Imagínense. ¿Cómo sería su pelo? ¿Cómo va a ser su rostro? ¿Cómo será su cuerpo? ¿Sus manos? ¿Sus ojos? ¿Su sonrisa? Y piénsense en el lugar que más les gustaría estar a esa edad, a los 80 años. Les voy a dar un minuto y medio para que reconstruyan, para que imaginen ese lugar y se vean bien, bien ahí. Silencio. Ahora sí, volvemos al 2020. Miren, este ejercicio es para que nos demos cuenta algo muy importante. El envejecimiento parecería que es en el ciclo de vida un periodo, una situación, una trayectoria individual, ¿no? O sea, yo envejezco y me hago cargo de mi envejecimiento. Voy a ser una viejita y qué va a pasar cuando yo, o un viejito, qué va a pasar cuando yo llegue a ese momento. Y no debe ser así, ¿no? El envejecimiento no es una trayectoria individual y solitaria. Debe ser, como todo en la vida, una trayectoria, una transición familiar, comunitaria, social, pero también debe ser una actividad, una acción, un compromiso que el Estado asume con la población. Así como la salud no es un problema de que yo estoy sano o no estoy sano y a ver quién te cura, sino que hay instituciones, ¿no? Hay normas, hay legislación, hay profesionales para cuidar la salud, y entonces es un derecho. Así como la educación tiene instituciones, o sea, no es un problema mío de cómo me educo y si me educo en valores o me educo en que lo más importante es la mercancía en una economía neoliberal o en una economía solidaria. No, la educación, la salud son derechos de los que tenemos los seres humanos. Y un derecho que tenemos los seres humanos también es el envejecimiento digno. Por eso las compañeras muy bien explicaron que dentro de los derechos de los seres humanos que lo acompañan desde que nacen hasta que nos vamos al cosmos, digo yo, ya le digo así porque estoy más cerca de ese viaje, entonces es bonito pensar que te vas a integrar a las estrellas. Bueno, tienes derecho, desde que naces hasta que viajas al cosmos, tienes derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a una vida libre de violencia, que ahora se está haciendo visible, pero la verdad es que desde chiquitos, o sea, ha habido una cultura que no ha sido justamente de derechos y de vida libre de violencia. Yo me acuerdo que los bebecitos, cuando yo era educadora, de pronto me llegaban los niños al jardín de niños con el ojo morado, con un moretón o con una quemadura de plancha. Y la mamá decía, es que si no, ¿cómo lo educo? Bueno, también los adultos mayores tenemos derecho a una vida libre de violencia y tenemos derecho a la recreación y al acceso a la economía, a la certeza jurídica. Los programas que hablaron las compañeras tienen que ver, porque es muy bonito decir, los adultos no deben estar solos, los adultos no deben, deben tener una red social, los adultos deben tener acceso a la salud, pero ¿cómo se hace eso? Con un estado de bienestar que implementa una política pública para que esos deseos, esos derechos se cumplan. Porque yo puedo decir, los adultos mayores decían, hasta antes de que la pensión fuera universal, en la Ciudad de México llegó antes, pero hasta antes de que fuera universal decían, es que yo tengo derecho a la alimentación, pero si no me jubilé, si en mi familia no hay recursos suficientes, ¿cómo ejerzo ese derecho? Pues con una política pública que es la pensión universal para las personas adultas mayores. Y para que esa política pública se concretice, tiene que haber una institución, tiene que haber una normatividad, una ley que obligue a los gobiernos a decir, este presupuesto, de todo esto que tienes, este presupuesto es para la pensión de las personas adultas mayores. Tiene que haber una organización institucional que sea la que se encargue de que eso se lleve a cabo. En la Ciudad de México, cuando empezó, fue el Instituto del Adulto Mayor, se llamaba ahora el INER, y en la ahora a nivel nacional tiene que ser la es la Secretaría de Bienestar. Y lo que platicaba Betty, bueno, pues institucionalizar una política pública lleva tiempo, porque ahorita, ¿cómo les damos el dinero a los adultos mayores del municipio más lejano de Chiapas? Si no hay bancos, si no hay tarjetas, etcétera. Entonces, tiene que haber todo un sistema organizativo para que se lleve a cabo. Tiene que haber un presupuesto. Nosotros siempre decimos cuando te dan un programa, el amor se demuestra en la nómina. ¿Cuánto le vas a dar a este programa para que de veras le podamos dar a los adultos mayores? 2,600 pesos bimestrales. Y lo más importante, que es aquí donde entramos todos nosotros, tiene que haber profesionales, tiene que haber un equipo de gente profesionalizada, de gente que conozca todo esto que de lo que estamos hablando, y que entendamos que cuidar a un adulto mayor no es hacer, no es un acto de caridad, no es un acto de buena voluntad, sino es un servicio que nosotros como profesionales, como servidores públicos, hacemos porque elegimos estar en este lugar para hacer ese servicio. Por eso yo siempre les digo a los compañeros y a las compañeras, cuando era maestra de la universidad, decidan cuál es su vocación, porque cuando trabajes tiene que ser algo que te guste, que te haga feliz. Y ahorita que nos miramos en nuestra vida y que decíamos, yo quería hacer esto, esto de grande, pues a veces la vida te va llevando por otro lado, pero uno tiene que encontrar en el lugar que estás qué actividad y cómo hacerle para que tú seas feliz. Y la felicidad no es una utopía de decir, ay, es un sueño. Es lo que la vida cotidiana te da cuando llegas a tu trabajo y le ayudas a un adulto mayor, como las compañeras que en las casas, yo les llamo escuelas de mayores porque así nacieron, pero bueno, se les van cambiando los nombres. Pero cuando tú llegas y ves que los adultos mayores que estaban solos en su casa viendo la televisión y que nadie les hacía caso, llegan y ya tienen un círculo de amigos y ya dicen vámonos a viajar y ya empiezan a hacer. Hay unas experiencias muy bonitas en este proyecto, donde los adultos iban siempre a llevar a los niños a la escuela y ahora los nietos iban a llevar al adulto a la escuela. Un día a la semana les toca que la abuelita no los cuide, que la abuelita tiene sus actividades, su independencia. Todo esto que dijeron las compañeras, que son derechos y que parece que están en el cielo y cómo los bajas, pues se hacen en acciones concretas, en la práctica. Entonces, bueno, ya para terminar, porque es muy interesante que hablen ustedes, tres cosas yo quiero dejar claras. Uno, el envejecimiento no es un acto solitario, es un acto familiar, comunitario, social y con obligaciones del Estado. Dos, forma parte del ciclo de vida. Y así como uno disfrutó la niñez, a lo mejor no hicimos conciencia, pero los niños juegan y disfrutan jugando porque es su manera de aprender. Y los adolescentes siendo rebeldes porque es su manera de ser adolescentes. Y los jóvenes soñando y haciendo proyectos. Y los adultos mayores enfrentando los retos y superándolos. Y los viejitos con esa etapa en la que, pues sí, tienes que decir, ya no me puedo parar igual de rápido, ya no puedo ir a tu ritmo. O sea, yo veo a las hijas y a los nietos, van corriendo y la pobre abuelita y va atrás, pues no. O sea, uno tiene ya su propio ritmo, tiene sus gustos y sus intereses. No tenemos que tener a los adultos mayores donde no quieren estar, etcétera, todo esto que hablamos. Pero sobre todo, la tercera parte a la que yo quiero llegar es que nosotros formamos parte de instituciones que tenemos, somos la cara de esto que hablamos de las políticas públicas. Entonces nosotros tenemos que ser creativos para poder concretizar en acciones que se nos ocurren todos los días que estos derechos se cumplan. Muchas gracias.
Bravo. Ahorita vamos a iniciar una ronda de preguntas y después les quiero decir que se han conectado más estados, más municipios. Está el Centro Familiar 13, el Centro Familiar 18, están Jóvenes Construyendo el Futuro, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, está el Centro Gerontológico Vicente García Torres, la UAPB, el Arturo Mundet, el INAPAM, Indiscapacidad, Procuraduría Local, Colegio de San Ildefonso, Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias. El tema es muy interesante y creo que hemos faltado, no hay muchos espacios donde abordemos la parte del adulto mayor, y me parece que este inicio es como para impulsar mucho el tema con los trabajadores sociales, con las psicólogas y con todo aquel que da directamente atención a los adultos mayores, licenciados en gerontología también, que la semana pasada entregamos también títulos desde el DIF, desde la Dirección de Rehabilitación también de Gerontología. El DIF está muy comprometido con el tema y vamos a preguntas y algunas respuestas. Me gustaría, si hay preguntas en la sala, primero ver si recolectamos unas tres, contestamos y nos vamos a algunas que ya tengo de los estados. Entonces no sé si hubiera la intención de hacer alguna pregunta. Agradecería a Marlene. Gracias, Marlene.
Buenos días. Quisiera preguntarles qué tipo de acciones. Pues creo que ya hablo bastante fuerte. ¿Qué tipo de acciones están realizando para la atención de esos adultos mayores que cada día vemos más en la calle? Es cierto, como se mencionó en la conferencia, que el proceso de sustitución cada día se incrementa también. Y en caso de despojo patrimonial, ¿a dónde se puede recurrir para que les atiendan este tipo de asuntos? Porque luego los adultos acuden que al INAPAM, que al instituto, que acá y a la Procuraduría, ahora ya Fiscalía, y no recibe la atención adecuada. Entonces, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias.
Hola, buenos días. ¿Ustedes tienen alguna o gestionan algunas casas de día? Porque a nuestro centro llega mucha gente que me dicen, trabajo todo el día y no tengo dónde dejar a mi papá. Esa es una. Y otra, también hay muchísima gente que llega al centro preguntando por asilos. ¿Ustedes operan algún tipo de asilo? Les voy a dar una pregunta de Baja California Sur. ¿Cómo se trabajan los derechos sexuales en la población mayor? Esa es una. Aquí tenemos otra. Gracias, Pau.
Buenos días a todos. Mi pregunta es, o que me quisieran aclarar, ¿qué hay de las irregularidades aún con los pagos de las tarjetas de bienestar para los adultos mayores? Porque todavía existe mucha irregularidad. Y la otra, si saben algo, tienen alguna alianza o contacto, en fin, con la Universidad para el Adulto Mayor, el acceso, la facilidad para poder ingresar, en fin, si tienen alguna información, por favor. Gracias.
Les doy la palabra, si gusta, me dicen quién quiere empezar.
En cuanto al despojo patrimonial y las personas, no te entendí bien si decías personas en situación de calle o personas, o sea, los que llamamos indigentes, o personas que han sido despojadas y que las dejan en la calle, digamos, de manera...
Eran dos preguntas, son dos preguntas diferentes. Uh-huh. Una, ¿qué acciones tiene el instituto para la atención de esas personas que están en situación de calle para pues, reinsertarlos en alguna casa o en su familia? Y dos, en caso de despojo patrimonial, ¿A dónde
se tiene que recurrir para que puedan ayudarles a recuperar su patrimonio?
Sí. Tenemos, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene dos fiscalías especializadas en personas mayores. En ambas pueden ir las personas mayores a denunciar, sobre todo violencia familiar, pero ahí les dan la asesoría suficiente para denunciar todas las violencias de las que sufren. Les voy a dar ahorita los teléfonos y las direcciones de ambas fiscalías para que los tengan. En cuanto a las personas en situación de calle, nosotros en realidad no nos dedicamos a atender a esa población. Se dedica el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Ellos son los encargados de atender a ese tipo de población, sin embargo nosotros podemos hacer el vínculo lo podemos hacer porque ambos institutos dependen de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Ahorita les doy los teléfonos de la Fiscalía y de una vez contesto lo de los asilos. Asilos nosotros, el instituto, no tenemos. Tiene el Instituto para Atención a Poblaciones Prioritarias, pero más que asilo son albergues que atienden a esta población en situación de abandono y de calle. Casas de día, tenemos un proyecto muy interesante que queremos echar a andar, que es un proyecto para echar a andar unos centros de desarrollo del envejecimiento. Próximamente esperemos tenerles buenas noticias, pero los círculos de aprendizaje los vemos como una opción de respiro ahorita y de socialización para las personas mayores. Entonces las personas pueden ir a cualquiera de estos círculos de aprendizaje que sesionan todos los días, regularmente en el horario matutino. Tenemos un directorio de todos esos centros que con mucho gusto les podemos hacer llegar para que los socialicen a todas las personas mayores y sepan, son todas las actividades son gratuitas y no necesitamos, no les pedimos ningún documento ni cuotas para poder integrarse, solo la voluntad y las ganas de divertirse y de socializar. ¿Quieres, Anita?
Yo le quería pedir a Rubén, que está aquí, que hable de parte del DIF, cuáles son los centros de asistencia que tenemos y los asilos. ¿Alguien le pasa el micrófono?
Buen día a todas y todos ustedes, buen día a mis compañeros de los sistemas estatales que nos ven remotamente, muchas gracias. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiene cuatro centros, dos casas hogar en el interior de la República, Cuernavaca, Morelos, y en la ciudad de Oaxaca. En la Ciudad de México contamos con dos centros gerontológicos de alta especialidad, el Vicente García Torres, que está allá en la zona del norte, Tacuba, y el más famoso, el Mundet, perdón, que está aquí en San Ángel. En ellos, en los cuatro, tenemos la modalidad de día, para allá que nos preguntaron. Pero ahí sí, nosotros no son como las casas. Nosotros sí tienen que pasar por un proceso en el cual se les hace toda una investigación, para ver que, para determinar, en el caso que se determine que son personas en situación de vulnerabilidad, tienen acceso ya sea a la modalidad de día, o por otro lado, la modalidad de residencia, ya son permanentemente beneficiarios del sistema. Eso.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Y si continuamos con
la del asunto de los pagos de la tarjeta. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar todo el año pasado en la Secretaría de Bienestar y justamente en el programa de pensión para las personas adultas mayores. La forma como se llevó a cabo la incorporación de los adultos mayores fue primero a los adultos mayores que ya en toda la República tenían la pensión que daba Cedesol, que era, tenía una condición que era que ningún adulto mayor que tuviera la pensión tuviera una pensión laboral, de su vida laboral, o de jubilación, o de pensión por enfermedad, que tuviera más de 1,100 pesos. Entonces eso le quitaba a muchos pensionados la oportunidad de ingresar. La situación como se dio rápidamente, les digo, fue, se incorporaron a los adultos mayores a través de un censo que se hizo casa por casa. Cuando pasa eso, ustedes saben que los adultos mayores no están todo el tiempo en su casa. Entonces pasaba el censo y pues no estaba el adulto mayor y muchos quedaron fuera del censo. Ese fue un primer problema, ¿no? Después se les pidió a los compañeros en todo el país que regresaran, etcétera, y se volvió a hacer el censo. Se incorporaron a los adultos mayores que tenían la pensión en la Ciudad de México, pero no se hizo en los mejores términos porque a la hora de pasar un padrón a otro había unos campos que no existían en el padrón de la Ciudad de México y que nos estaban pidiendo los bancos, como el CURP. Hay adultos mayores que no tenían CURP, o algunos no tenían acta de nacimiento, etcétera. Y entonces ahí fue donde, a la hora de pasar el padrón, se quedaron fuera. Tuvieron problema porque aunque tenían la tarjeta, pues no les depositaban. Y esos asuntos se están resolviendo ya, todos los que quedaron. Primero, como dijo Beatriz, en la Ciudad de México se hicieron se pusieron en las 16 alcaldías carpas para atender ahí a los adultos mayores y registrar, pedirles que, porque ellos no sabían porque no les pagaban. Entonces, bueno, para que supieran primero la información y luego ya para mandarle a la Secretaría de Bienestar. Y están tratando de, también a nivel de las alcaldías, de los municipios, regularizar esa situación. La otra es donde no hay bancos, pues tienen que ir a pagarles con unas mesas de atención. Y entonces, si el adulto está postrado o tiene algún problema de que no puede asistir a la mesa de atención, pues se va rezagando. Entonces, eso es lo que ha hecho que no lleguemos al 100% en este momento.
¿Qué más? Hablo de la sexualidad, supongo. Sí.
Bueno, respecto al tema de derechos sexuales en personas mayores, es un tema bastante importante y que, bueno, es poco tratado, poco visualizado dentro de los temas que tienen que ver con envejecimiento y vejez. El instituto, como bien lo mencionaba la directora general, pues ahorita está abriendo varias temáticas que anteriormente no se abarcaban. Una de ellas tiene que ver con diferentes tipos de envejecimiento y con eso tiene que incluir la parte de personas mayores indígenas, la parte de, como decían, esta parte de la sexualidad, y dentro de ello estamos nosotros actualmente trabajando con personas mayores que son de la comunidad LGBT. Es un tema que no se ha tocado realmente en mesas de este tema y que realmente está incrementando la comunidad y personas mayores que pertenecen a esta comunidad. Y a veces son quienes tienen una discriminación terrible, ¿no? Porque, una, por ser persona mayor. Dos, por ser de la comunidad, ¿no? Y a veces inclusive esta parte de la sexualidad, cómo ejercer la sexualidad, cómo decir mi identidad, Es todo un tema trabajar con las personas mayores. Ahorita estamos trabajando precisamente con el maestro Arturo Arcos. Él está junto con la Casa Vida Alegre, que reciben a personas mayores de esta comunidad, y estamos trabajando precisamente en visualizar las necesidades que ellos tienen, y además de ello, pues también visualizarlo en los servidores públicos. Volvemos a lo mismo, tenemos que empezar a visualizar cuáles son las necesidades y un trato digno hacia las personas mayores sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, fue una muy buena pregunta, y pues sí me gustaría aclarar que estamos trabajando también en las capacitaciones hacia servidores públicos, precisamente con este tipo de temáticas, y también el personal, el instituto, nos tenemos que capacitar en estos temas para poder brindar un trato pues digno hacia las personas mayores.
Muchas gracias. Yo ahora voy a ser la voz de los estados, porque tenemos muchas preguntas de aquí que me mandaron en tarjetas y de los estados. Está Sonora, San Andrés, hay municipios, San Andrés, Tuxtla, Tabasco. Nos habla sobre la supervisión, nos pregunta sobre la supervisión de los centros donde habitan los adultos mayores de asistencia social. Veracruz, Ignacio de la Llave, agradece a la mesa. También Baja California Sur, ya les había dicho. Puebla, a Puebla le interesaba también la pregunta que la compañera hizo sobre a aquellos que están sin ningún cuidado, pero pues ya fue resuelta. Entonces, quizá pudiéramos hablar sobre las casas, y si hay alguna pregunta de la sala, la podemos tomar, viendo también, este seminario lo estamos haciendo, y muy puntual, si se dan cuenta, empezamos a la hora que hemos citado desde el inicio, desde el año pasado que lo hicimos, y buscamos terminar a la hora por respeto a los ponentes, a todos ustedes que se trasladan, que vienen de sus centros de trabajo, que vienen de las universidades. Entonces empezamos 10, acabamos 11:30 puntualmente, entonces por eso estoy midiendo el tiempo. ¿Tenemos ya la pregunta? Allá, hasta atrás.
Buenos días a todos. Mi pregunta es sobre dos casos. El primero es de una persona que es despojada, ya ella de 67 años, es despojada de su vivienda. Se casa ella con un viudo, el señor ya de 85 años, una diferencia de casi 30 años. Los hijos pues llegan, se llevan al padre, se lo llevan a Chalco. El señor muere allá. Posteriormente los hijos se presentan con una mudanza, se meten a la casa, sacan papeles, y pocos días después llegan con supuestamente un actuario, llegan con patrullas, la fuerza pública, y sacan a esta persona de la tercera edad y la dejan en la calle con un camisón nada más. Posteriormente pues esta persona empieza a dormir en las terminales, en las manifestaciones que se hacen en el centro, donde ella se sentía segura que podía estar. Posteriormente llega aquí con nosotros al DIF y nos comenta que esta situación nadie le ha podido ayudar. Nosotros le comentamos de algunos centros de atención que se encontraban en Viaducto, y ella nos refiere que había pasado exactamente una noche anterior en ese lugar, y desafortunadamente en ese lugar ella, buscando seguridad, pues fue golpeada, ¿verdad? Y aparte pues le robaron sus cosas, debido a que como es un centro donde entra población indigente, la mayoría de jóvenes que se drogan en la calle, entonces no sé si haya un control. Hace un momento mencionó la licenciada la supervisión, no sé cómo se manejan ese tipo de lugares, pero si yo recibo a una persona adulta mayor que buscando un refugio pues terminó golpeada, terminó robada, nosotros posteriormente tratamos de incorporarla a un albergue, precisamente empezando por el albergue que se encuentra aquí en Moras, a unas calles del Hospital 20 de Noviembre. En ese lugar nos refirió una enfermera y un médico que a la señora no la podían recibir porque la señora era una persona indigente. sin constarle sin estudio previo ni un trabajo social o alguna prueba de lo que ellos estaban manifestando, la rechazaron. Posteriormente nosotros hemos estado buscando la forma de que ella ingrese al Arturo Mundet, pero ya se había dado la puerta abierta. La señora se estaba quedando con una persona que pues también le robaba sus cosas, unos tenis o ropa que le daba la gente para que se ayudara. Y se salió de ahí para dirigirse al Arturo Mundet, pero cuando llegó ahí con la persona que la ayudó, una vecina, la llevó con sus bolsas, que para ella pues eso es todo lo que cuenta, le dijeron que no la podían recibir, que estaba mal informada, y le volvieron a cerrar la puerta. Entonces no sabemos qué está pasando, cuál sea la información, qué protocolo debemos nosotros de aplicar cuando recibimos a esta población, y por qué esta población cuando acude a esos centros es agredida y no hay ninguna medida de que se le tome una queja, que se le tome una atención médica, sobre todo por la edad, ¿verdad? Esta persona en esos días no desayunaba, no comía, no cenaba. Sí. Y son personas que nosotros sabemos que deben de control, tener un control de salud, independientemente de cuidar su integridad física. Sí. Eso es por cuanto al primer caso. En el segundo caso, tenemos una persona también de la edad adulta, pero hablamos al INAPAM porque no hay más que un módulo donde tenemos que dirigirnos telefónicamente para que ellos nos digan, de acuerdo a la situación de la persona, a dónde se va a ir a canalizar. En este caso nos contactamos con la trabajadora social, la licenciada Rodríguez, que nos comentó que ahorita en Moras y en otros albergues no se está recibiendo ya a ninguna persona adulta, debido a que por la saturación de la población se dividieron y se están pasando los pacientes a otro albergue. Me comentaron que lo único que podíamos hacer por el momento era ponerla en una lista de espera, en la cual tendríamos una respuesta, podría ser dentro de un mes y medio. Y pues es la respuesta que tuvimos que dar a esta persona. Entonces no sabemos cuáles sean los protocolos, no sabemos cuáles sean las supervisiones, y pues sí sería demasiado importante esos directorios que nosotros nos surgen, porque el sistema informático está demasiado obsoleto y donde llamamos pues son números que ya ni siquiera existen, y domicilios también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a tomar la última pregunta y ya nos iremos a la respuesta y cerramos. Si hay otra pregunta, y si no, nos vamos ya directo a la respuesta. Ya tenían una acá, perdón. Es que ya tenían acá las. Ya, perdón. Pero como quiera, vamos a dejar algunos correos. Lo del directorio me parece muy pertinente y podríamos hacer llegar uno a los que ya se registraron, a los estados que están, también sería interesante. ¿Te escuchamos, por favor?
Sí, hablando un poco de organismos internacionales sobre derechos humanos, hablo. Gracias. Hablando sobre organismos internacionales, estoy muy interesada en saber qué está haciendo México y ustedes sobre la adhesión de México a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. No podemos salirnos y hablar de derechos en el interior si no estamos trabajando por los en esa parte internacional. Tal vez estoy equivocada, ya no sabemos si no conozco, pero quisiera que ustedes me hablaran un poquito sobre esa Convención Interamericana. Gracias.
A ver, les comento un poco de estos dos asuntos que planteó la compañera. Nosotros no, como no contamos con asilos, tenemos una, ¿qué hacemos nosotros? Convenios de colaboración con asilos y albergues y casas de día privadas y de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ustedes pueden empezar a tejer esa red de apoyo con organizaciones privadas, que al final todos trabajamos por lo mismo, el bienestar de las personas mayores. Con mucho gusto, nosotros atendemos a la población de la Ciudad de México únicamente, pero pero con mucho gusto, si hay casos, Ana Rosa es la encargada de la coordinación de gerontología y ella consigue a través de las alianzas que hemos hecho albergues o estancias o asilos para las personas que lo necesitan. Desafortunadamente el gobierno cuenta ahorita solamente con los albergues del Instituto de Atención Prioritaria, donde hay mucha gente en situación de calle. Y procuramos que no todos vayan ahí, pero sí algunos, pues como no tenemos, algunos nos facilitan el espacio para que estén ahí de manera temporal, no permanente. Entonces, con mucho gusto ahorita les damos los teléfonos del instituto y nos pueden escribir, llamar para cuando tengan algún caso urgente sobre todo de violencia, que es lo que más nos preocupa, y casos de abandono o de maltrato, y que gente que requiera de un espacio para vivir. Les paso por lo pronto los teléfonos de las fiscalías especializadas. La de la zona centro es 5345-5111 y 12. Y zona oriente 5633-3880. También ustedes pueden llamar para cualquier duda al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es el 5533-5533. El Consejo nos manda todos los casos al Instituto, entonces podemos hacer ese 5533-5533, que es la línea plateada del Consejo Ciudadano, y ahí nos derivan todos los casos. Por otro lado, también nosotros hacemos una supervisión de los asilos y albergues de la Ciudad de México. Supervisión no en el sentido fitosanitario, de que si cumplen con el extinguidor o las salidas de emergencia, sino más bien en el respeto del derecho humano de la persona mayor a la que le dan el servicio. Entonces, hemos hecho alrededor de 200 visitas a 200 establecimientos para ver que cumplan con esta condición de humanidad, de respeto al derecho de la persona mayor. Desde luego ponemos a su disposición los teléfonos del instituto para que, si quieren, nos reunamos, platiquemos más a detalle, más a fondo de los servicios que tenemos. Es el 5583-5583-5512-1351. Y sobre la Convención Interamericana, ¿es la ratificación de la convención lo que pregunta? ¿Sí?
Sí.
Mire, la Ciudad de México, como gobierno de la Ciudad de México, está suscribiendo la Convención Interamericana. Sin embargo, la Convención Interamericana tiene que ser a nivel país. Con la Cancillería nosotros hemos tenido bastantes reuniones. El presidente está muy interesado en firmar y ratificar la convención. Tenemos mesas de trabajo con la Cancillería para darle celeridad a esta firma y ratificación de la convención. Sí lo hemos retomado y sí lo estamos trabajando. Así que esperemos que muy pronto ya tengamos alguna noticia.
Perdón, nada más para puntualizar, en el caso de la representación para la firma de esta convención, le corresponde al INAPAM, que es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la representación, y seguramente está en las mesas. Por nuestra parte, lo que hacemos es toda la relación que tenemos con CEPAL y con Naciones Unidas. Ahorita hay un equipo aquí en la Ciudad de México que está trabajando con el Instituto Nacional de Envejecimiento Digno, y hemos trabajado con ellas las buenas prácticas, el intercambio de todas las políticas públicas que hemos implementado. Hay un reconocimiento de lo que hace México en materia, o sea, No hay un país en el mundo que tenga una pensión universal como se acaba de hacer ahora, porque es universal. Y no hay, no existe ninguna excepción, o sea, que tengas la edad, pues punto final, ¿no? Y que seas mexicano. Y entonces, bueno, hacemos eso de intercambio de las buenas prácticas y de experiencias y de impulsar esta convención, porque es importantísimo que México se adhiera. Hay muchos países que ya están adheridos y sería así como el paso último. Y por último les quiero decir a las compañeras que nos escuchan en los estados, miren, esta experiencia de las ahora CASA, que se llamaba en un principio Escuelas de Adultos Mayores, yo les quiero decir que si tienen algún interés en los estados, lo importante de esta experiencia es que nosotros nos dimos cuenta que no tenemos el presupuesto suficiente para poner casas de días en todos los lugares, porque entonces cuando dijimos tenemos que atender esto con los adultos mayores, ¿qué hicimos? Dijimos, a ver, buscamos un espacio que nos puedan prestar, un salón de la Casa de la Cultura, un salón de una escuela pública, en el kiosco de un parque, en el atrio de una iglesia. O sea, tenemos un espacio que nos pueden prestar. Incluso hemos implementado estos espacios en el patio de un adulto mayor, ¿no? En la casa de un adulto mayor. Y entonces, lo importante es que se haga la red de las personas que pueden llegar a ese espacio, y tenemos una metodología que podemos compartir. Hay tres principios que cumplen con todo lo de los derechos. O sea, los que rigen a las escuelas, ahora casas. Yo les sigo diciendo escuelas de mayores. Pero son centros de aprendizaje y socialización. Bueno, tres principios, y ya con esto termino. Dice, aprende lo que necesitas, comparte lo que sabes y transforma lo que vives. Entonces, conseguimos un espacio, maestros, no tenemos para pagarle a maestros, pero los adultos mayores son maestros de todo. Entonces, siempre había un adulto mayor que era relojero y les puede enseñar un taller de relojería, uno que estuvo en un coro, uno que es artesano, en fin, ¿no? Alguna adulta mayor que es maestra, en fin. Y nos apoyamos con las instancias de la SEP para que nos ayude, y eso no cuesta. Y por último, transforma lo que vives, pues se hace una red con la propia familia para que la familia le permita, apoye al adulto mayor y tenga la posibilidad de estar ahí. Los empezamos haciendo una vez a la semana, pero se pueden hacer dos, tres, depende de los espacios. Y las mismos adultos mayores, o sea, las compañeras, aquí porque hay 1200 educadoras, pero en los estados, los promotores que tengan o un equipo que tengan, lo echan a andar y después ya los adultos mayores solo, es autogestión, lo hacen solos. Entonces estamos en la unidad de atención a población vulnerable, ahí están nuestros datos en la página del DIF, podemos con mucho gusto ir a donde nos inviten en los estados, implementar este proyecto que pues es, digamos, lo que tenemos comprobado y que con el futuro que tenemos, pues las vamos a necesitar. En vez de jardines de niños, decía el otro día la compañera Rosicela Rodríguez, en vez de jardines de niños, vamos a tener que tener jardines de adultos. ¿Y está bien?
Patios de adultos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Rocío Bárcena por estar invitadas de lujo, es jefa de unidad de atención a población vulnerable. Gracias a Beatriz García, directora general del Instituto para el Envejecimiento Digno, y a su extraordinario equipo. Muchas gracias a todos los que participan con nosotros. Acaba este seminario. Acuérdense que cada 2 meses vamos a tener una sesión y